Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos a todos por acá. Hola David, hola Giorgio, Joxan, un gusto saludarte también. Y a Che Mag 2012, también. Un gusto tenerlos. Bueno, hoy estamos con el seminario de preguntas y respuestas. Entonces espero que haya bastantes preguntas. Mientras esperamos, voy a hacer una presentación de unos pequeños cambios que hay en el sitio. Mientras esperamos a Roberto Jane, estábamos comentando con él en este momento una falla de una RAM Common Rail, de una Dodge. Y mientras esperamos que él se aliste con la pregunta porque estábamos por Skype y ahora se iba a poner en la conferencia. Entonces voy a presentarles los videos que ya están listos, sobre todo unos videos de capacitación en el uso del sitio que habíamos prometido y también unos videos sobre cómo usar el software del osciloscopio, cómo descargar las señales, cómo instalar el software, cómo utilizar las señales, el formato de la base de datos de señales, ya no en video, recuerden que las estamos haciendo en video, pero también estamos haciéndolas en datos. Entonces es muy importante tener todos los recursos claros de qué es lo que se puede hacer. Entonces voy a mostrarles aquí, permítanme un par de segunditos nada más para mostrarles una cosita. Ok, perfecto. Esto es lo que quiero mostrarles. Aquí en esta parte, donde entran ustedes al sitio de membresías, está este nuevo icono que dice videos de inicio. Dice cómo utilizar y sacar provecho a todas las herramientas del sitio. Entonces, cuando nos vamos aquí a videos de inicio, lo que hicimos fue una capacitación porque muchos tal vez están iniciando, algunos ya saben cómo hacerlo, pero otros están iniciando. Aquí dice cómo realizar búsquedas dentro del sitio, que es una parte muy importante porque ya ahora hay demasiada información. Entonces, les explicaba que aquí en la parte de inicio están todos los videos. Voy a devolverme un poquito a la parte de inicio para que ustedes lo puedan ver. Cuando vamos a nuestro sitio de membresías y ingresamos, esto es lo primero que entramos a la parte principal. Y entonces lo que quiero mostrarles son estos videos de inicio en este icono azul en la parte derecha, la parte central de la pantalla. De arriba abajo y hacia la derecha un poquito dice videos de inicio. Si ustedes hacen clic en esa pantallita o donde dice ahí videos de inicio, dice cómo utilizar y sacar provecho de tu membresía. En cualquiera de los dos hacen clic y entonces eso los va a llevar a unos videos de cómo aprovechar mejor el sitio, porque hay varias cosas. Este es un video de cómo realizar búsquedas dentro del sitio. El primero que va a aparecer es un video de cómo realizar búsquedas dentro del sitio. El segundo video es un video de cómo agregar favoritos y pendientes de lectura. Esta parte es muy interesante, es una implementación que hemos hecho. Revisen estos videos porque les va a ayudar mucho a sacar el jugo del sitio. En realidad son buenas herramientas. Pero a veces no se saben todos estos recursos. Esto fue parte de la remodelación que hicimos hace unas 2 semanas, que remodelamos por completo muchas cosas, no el contenido, pero sí la operatividad del sitio. Entonces, revisen estos videos porque son importantes. Cómo agregar favoritos y pendientes de lectura. Cómo actualizar tu perfil de miembro. Esta parte es importante. Cómo actualizar el perfil de miembro es el tercer video. Ya casi les carga ahí en la pantalla. Es bien importante para toda la parte, todo lo que es la información personal, cómo actualizarla, cómo cambiar los datos, cómo utilizar los tabs o pestañas. Ahí está el video, véanlo por favor para que puedan sacarle el jugo. ¿Cómo instalar y utilizar el más abajo viene? ¿Cómo instalar y utilizar el software de osciloscopio para ver las señales del sitio? Esta es la instalación propiamente del software. La instalación propiamente del software. Luego viene cómo hacer ajustes adicionales en el software. Este es bien importante porque es cómo pueden sacarle el máximo provecho a este programa, que es un programa muy, muy completo. Y por último, yo grabé un video que dice cómo descargar las señales, cómo utilizar ya propiamente el software para descargar las señales. Entonces, aquí está también cómo utilizar el foro. Entonces son varios videos que cuando alguien se registra nuevo les va a servir mucho, les va a guiar, les va a orientar. Hay otros videos que estamos haciendo ya por terminar estos videos. Voy a hacer unos videos que se llaman noticias, que es qué hay nuevo o qué es lo que se viene en el sitio, qué estamos preparando, con qué estamos trabajando. Eso va a ser un video cada vez que tengamos algo nuevo. Entonces les voy a mantener informado. Muchas veces es más fácil ver un videito de 2, 3 minutos que ponerse a leer una lista de qué es lo que viene. Y además es mucho más rápido y mucho más fácil comunicar a través de video. Y para ustedes es más cómodo también. Entonces los invito a ver esos videos que están en la parte, como les digo, de inicio cuando entran a la página principal, a la página principal del área de miembros después de haber ingresado, que en este icono azul, donde dice videos de inicio, ahí van a estar los videos de prácticamente cómo sacarle el jugo al sitio, sobre todo cómo hacer búsquedas y eso, porque ya hay como unos 60 artículos o videos de diferentes cosas y para que puedan buscarlo fácilmente, porque a veces hay mucho material que hay gente me pregunta que dónde está y cómo hacerlo, entonces hay videos de cómo se hace. Entonces los dejo con Carlos y le voy a dar el pase a don Roberto Jane, que ya lo veo por ahí, para que nos pueda comentar un poco y nos pueda hablar básicamente el problema que tiene. Roberto, ubícanos un poco, te voy a pedir una, yo sé que estás muriéndote de frío allá en el taller, está en Argentina y están ahorita en invierno. En el hemisferio norte se están ya cocinando del calor, pero en el hemisferio sur están pasando ya al fresco invierno, más que fresco, diría yo. Entonces está congelándose ahí en su taller, dijo que iba a estar 5 o 10 minutos más. Entonces le doy el pase a Carlos para...
Para los de aquí de Costa Rica, para todos los
Escuchar, sí.
demás, muy buenas. Algunos no sabemos ni qué hora es, pero hey, aquí estamos todos al pie del cañón, como se dice. Esta semanita ha estado bastante, bastante fuerte, mucho trabajo. Y hay cosas, bueno, interesantes que nos han pasado. Pero queremos saber cómo les está yendo a ustedes. Queremos ver que estamos totalmente abiertos a ver si les podemos ayudar en algo. Entonces, por aquí estaba don Roberto, ¿verdad? Que tenía
Dale
una
pase,
consulta.
verás.
Vamos a darle un pase a don Roberto.
Ahora no.
Sí se escucha perfectamente, don Roberto.
Ah, bárbaro. Yo le escucho medio bajo, pero bueno, les quería comentar que tuve un problema con una Ford Ranger, modelo 2011, 3 litros. Sistema Siemens,
Calendario de próximos.
el vehículo fue reparado el sistema de embrague, es decir, que supuestamente ha andado por cerca del sensor del KPS. El vehículo tiene códigos de falla, los cuales indica que tiene problemas con el sensor de velocidad y falta de presión en el riel. Bueno, y el tema es así, yo no le pude hacer muchas pruebas porque el cliente se tenía que retirar rápidamente, entonces lo que hice fue borrarle los códigos de falla, luego le hice una prueba dinámica en la cual encontré que la camioneta tiene pérdidas de potencia, no reacciona bien. Tiene un máximo de velocidad de 140 kilómetros por hora. El cliente se queja potencia y a su vez a partir de las 3000 RPM volvió a tomar los códigos de sensor de velocidad y presión del riel o presión del sistema de common rail. Luego después le volví a borrar los códigos y la paré a la camioneta y no arrancó más. Después de intentar varias veces arrancar, controlé presión, ahí lo dan kilopascales. Entonces lo que hicimos fue empujarla, dándole arranque, y la camioneta arrancó bien, con código de falla permanente.
Estos vehículos cuando van arrancando van como por unos 30.000 kilopascales, que son aproximadamente unos 300 bares, ¿verdad? Ya cuando esa presión está en el arranque, pues ya el inyector se abre. Recordemos que eso es como el ajuste del tarado del inyector. Estos inyectores, al final de cuentas, en la parte mecánica, son totalmente convencionales. Entonces, tiene que existir un tarado en ese inyector. Tiene que haber un taradito en ese inyector. Y ese tarado generalmente es el mismo. Anda entre 250 y 300 bar. Entonces, una vez que llega a esa presión, y si se le da el pulso eléctrico por parte del módulo de control, ya ese inyector debería estar inyectando diésel. Entonces, si uno está, por ejemplo, está dando llave y ve que la presión no sube, ya el vehículo nunca va a arrancar, no va a poder ser la presión suficiente para levantar el tarado del resorte y poder hacer la inyección. Entonces, tendríamos que analizar esta primera parte, a ver si es un problema de presión en el riel o si es un problema de presión, un problema de giro de motor. Porque si tenemos un giro de motor muy lento, ya pues el vehículo nunca va a arrancar tampoco. Entonces ahora para seguir con esta, vamos a empezar. Estamos hablando de que vamos a medir la presión en el sistema, y la presión en el sistema la vamos a medir a partir del sensor de presión de riel. El sensor de presión de riel va a tener tres líneas. Va a tener una línea de 5 voltios, va a tener una masa y va a tener una señal, una línea de señal. Nosotros vamos a buscar esa línea de señal. Recordemos que cuando hay 0 bares, cuando hay 0 presión en el riel, la señal del sensor de presión del riel nos indica 0,5 voltios o medio voltio. Ahí está, 500 milivoltios. Entonces, vamos a poner mucho ojo a esta tensión. La referencia de masa de esto tenemos que sacarla de carrocería. Sería lo mejor, una buena masa de carrocería. Les estaba explicando que muchas veces nosotros tomamos como referencia el mismo motor. Al tomar como referencia el mismo motor, cuando estamos dando arranque, la tensión nos engaña. Nos engaña porque parece que hay una caída de tensión en esa masa que se está utilizando como masa de motor. Entonces, recomendación, tomen siempre masa carrocería para medir cualquier tensión. Entonces, vamos ahí al sensor de presión del riel y vamos a ver 0.5 voltios. Una vez que estemos dando llave, empieza a subir la presión. Deberíamos estar viendo 1.2 voltios aproximadamente cuando ya el vehículo está en proceso de arranque. Ya se escucha como que va arrancando, ya se oye que va arrancando. Si esa presión no se sube, si ustedes ven que la presión no sube, y no sube, aquí vamos a tener un problema de presión. Entonces aquí estamos determinando de una vez que no tenemos presión para el arranque. Entonces es sumamente importante hacer esa primera inspección. Cuando el motor puede hacer que tengamos un problema de alimentación en el sistema. Yo no he visto el diagrama de este vehículo. No sé si será una Ford Ranger hecha en Argentina. Habría que ver si don Roberto nos da bien las características. Me imagino que debe ser Argentina este vehículo. Hay que ver entonces el sistema de alimentación. Debe ser por bomba eléctrica. Pues, tenemos que estar muy bien seguros de que esa bomba eléctrica esté enviando el combustible a la bomba de alta presión. Muchas veces estas bombas de alta presión están un poquito malas y con más giro de motor o con más velocidad, pues entonces arrancan. Otra cosa que le podríamos preguntar a don Roberto es que si en la línea de datos del escáner, cuando él está dando arranque, usted ve las revoluciones de motor empezar a subir, las RPM que empiezan a subir. Generalmente, cuando uno ve un motor arrancando, las revoluciones del motor aproximadamente llegan a unas 350 RPM. O sea, quiere decir que, ¿cómo es que dicen los argentinos? El burro de arranque, para hablar un poquito más con don Roberto, ese burro de arranque puede llegar a girar y lo hace girar al motor aproximadamente unas 350 revoluciones. Si sube a 700, es muy difícil que el burro de arranque, como decimos, llegue a 700 revoluciones por minuto. Va a ser muy difícil. Más si el vehículo no está arrancando. Si el vehículo no está arrancando, o sea, quiero decir que solo está a puro giro de motor en ese uno que escucha ru, 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 de giro de motor, aproximadamente llega a unas 350 revoluciones. Este burro de arranque no va a ser, como decirlo, tan fuerte o puede girarlo tan rápido para que llegue a 700. Entonces, si tenemos que usted tiene 700 revoluciones con ese arrancador, puede ser que tengamos un problemita. Puede ser que tengamos un problemita aquí con la señal del CKP. Porque vean que exactamente un motor, ni siquiera cuando está totalmente descompresionado, ustedes un motor lo descompresionan todo y le dan giro motor y el motor de arranque nunca llega a muchas revoluciones. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay que ver, don Roberto, hay que ver qué está pasando. ¿Por qué usted dice que llega a 700 revoluciones y el motor no está arrancando? Aquí hay cosas interesantes y me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, les voy a contar que los vehículos diésel, como este arrancador consume tantísima corriente, nos ha producido muchos fallos cuando uno de estos motores de arranque empiezan a dañarse, cuando empiezan a consumir mucha corriente. Entonces, la lentitud del giro, ustedes van a escuchar, ustedes cargan perfectamente la batería, la dejan bien cargada. Y hacen arranque y ustedes escuchan el motor lerdo, el motor de arranque lo escuchan lerdo. Pues resulta ser que todo esto que está pasando empieza a producir mucho ruido en las señales del CKP y el CMP. Y las bota totalmente. Las bota totalmente. Ustedes inmediatamente empujan el vehículo, lo ponen ahí en marcha, en segunda, y lo empujan y el vehículo arranca inmediatamente. Dan llave con el arrancador otra vez y ya no arranca y hasta mete códigos de CKP y CMP. Eso nos ha pasado mucho. Entonces, podríamos también pensar en que este arrancador esté dando problemas. Entonces, don Roberto, sería importante que pudiera ver, o sea, pudiera escuchar usted, si usted siente que ese arrancador gira muy lento, que se oye muy lento, y aunque esté con buena carga de batería, se escuche muy lento. Entonces podemos tener un problema. Muchas veces hasta se ponen hirviendo los arrancadores, se ponen muy, muy calientes, como decimos nosotros aquí, se ponen muy calientes, y es porque se están consumiendo toda la energía de la batería en el arranque. Claro, cuando usted llega y lo empuja, no tiene ninguna carga, solo va a tener ahí las cargas de la computadora y los sensores de CKP y CMP mandan bien su señal al módulo de control y arranca perfectamente. Aquí yo tendría que empezar ahí con un procedimiento muy sencillo, que se lo voy a decir así, don Roberto, Borre todos los códigos, deje el carro en una cuestita, borre todos los códigos que tenga y lo arranca empujado. Si usted ve que tiene una mejoría y anda el vehículo y lo anda y lo anda y no hay ningún problema, puede ser que tenga un problema con el motor de arranque. Una vez que usted se detiene y da arranque otra vez, da arranque otra vez y comienzan los problemas, entonces ahí usted podría estar pensando que su arrancador está malo. Esa es una. La otra, sabemos que todos estos motores se limitan. La computadora inmediatamente se da cuenta que algo está malo y limita el motor. Deja 3.500 revoluciones, ya no acelera más. Ustedes van por la autopista y no pasa de 100, 110 kilómetros por hora. Si hay una buena, está totalmente limitado. Entonces, sería importante ver si los códigos que se le están por. Se le están dando ahí, entonces estos códigos que se están generando en el módulo de control son los que ponen el vehículo a limitarse, que eso es otra de las cosas que puede hacer. Entonces, tendríamos que revisar bien, bien esos códigos. Tenemos que tener cuidado con los escáneres, porque muchas veces hay escáneres que nos dan códigos en Common Rail y ni siquiera son los códigos del vehículo. Entonces, sería sumamente importante ver. Por ejemplo, si pudiera darnos una referencia del P0 o el P1, algo de ese código, para no buscarlo solo, como el escáner se lo dice, que a veces el escáner le dice sensor de presión. Por ejemplo, te dice sensor de presión. Y resulta ser que ese código está relacionado a otra cosa totalmente. Entonces, sería importante, no sé si es que la base de datos de los escáneres tiene esos códigos ahí y los mandan y esos códigos no nos ayudan, entonces sería importante revisar bien esa señal. Don Roberto, vamos a ver qué más podemos decirle a don Roberto. Bueno, yo creo que usted me dice que mañana puede tener ese vehículo por ahí. Sería importante que nos diera bien esos códigos de diagnóstico, que los escriba ahí antes de borrarlos. Y siempre, siempre que hacemos una reparación, muchos de los técnicos llegan y revisan. Ven que hay códigos de diagnóstico y borran códigos. Y es muy necesaria esa información. Deberíamos de tomar una fotillo. Si tenemos un teléfono con cámara, pa, tomamos la fotico. Porque esos códigos posiblemente volverlos a generar va a ser difícil. Porque la computadora ocupa algún monitoreo. Porque necesita tres viajes para poderlo volver a poner. Y entonces nosotros ya creemos que reparamos totalmente el problema, solo borrando códigos, y no. Volvemos otra vez, cliente se lleva el carro y al mes viene otra vez con el mismo problema. Entonces siempre es importante tomar apuntes de esos codiguillos. Vamos a entonces a ver si mañana se puede tener una nota de esos códigos. Tomar nota de esos códigos. Lo de sensor, lo de la baja presión en el riel es lo que me tiene así como un poco, me tiene pensativo. Sería bueno entonces, don Roberto, que hicieras esto, lo que te estaba explicando del tester. En el arranque puedes ver lo del tester. Si uno pudiera tener información sobre las desactivaciones de las válvulas, en este caso vería que las válvulas empiezan a tener mucha activación, empieza a subir un porcentaje de 30 a 40%. Y el vehículo así no arranca, no arranca, no arranca. 40, 50% de activación en la válvula y no arranca. Y si tras de eso usted ve eso 40, 50% y ve que la tensión en el riel no llega a punto 2, punto, perdón, va por punto 6, punto 5, punto 6, punto 7 y no sube y vemos un porcentaje muy alto de activación en las válvulas, eso nos está indicando que la bomba en sí, la computadora le está diciendo, no, eche diésel porque este vehículo no está arrancando y no está subiendo la presión. Entonces ponga diésel, ponga diésel, ponga diésel, ponga diésel. Y aún así no sube la presión. Entonces eso sería importante que lo midiera cuando va a ser el arranque, ese primer arranque. También es interesante ver si de verdad esa señal del CKP, de la señal de las RPM, nos está engañando a nosotros y está engañando a la computadora. Entonces metemos el escáner, ponemos ignición y donde estamos girando motor, ya tenemos que estar metidos en la línea de datos revisando las RPM. Como les estaba contando ahora, esas RPM aproximadamente en giro de motor van a andar entre 350 revoluciones por minuto. que no les pase como en el caso de la X-Trail que teníamos por ahí, ¿verdad? Que con solo poner ignición ya tenía 57 revoluciones. Y eso era lo que nos afectaba totalmente las señales. Entonces, recordemos ese caso. Podemos entrar ese caso como referencia y ver si estas revoluciones ponemos ignición, metemos línea de datos y verifiquemos que esté en 0 RPM. Una vez que hacemos giro motor, que ese giro motor sea algo muy bien relacionado a lo que está pasando. En este caso sería que el motor vaya girando en unas 250, 300, 350 RPM. Vamos a ver si don Roberto, entonces ya mañana nos retroalimenta. Es más, don Roberto, hagamos una cosa. Yo mañana, si Dios quiere, usted apenas tome esos códigos, los pasa ahí al sitio o los pone por correo. E inmediatamente yo voy a tomarme un chancecito en el trabajo para verificar estos códigos. Listo, don Roberto, un gusto. Yo creo que yo ya usted iba a tomar, irse para la casita, a prender ahí el calentador, a ver si calienta un poco. Entonces, mañana yo voy a estar esperando, voy a estar pendiente del correo y con mucho gusto para poderle ayudar. Que Dios lo acompañe, don Roberto. Muchas gracias. Pineda. Ah, bueno, don David.
Estaba ayudando.
Don Juvenal estaba ayudando. Don David fue el que puso el código. Bueno, recuerden que nosotros tenemos ahí en el foro, yo había subido unos códigos directos de Toyota. Habían puesto en el foro, los que no han visto por ahí, no sé si podemos entrar al foro. En el foro yo había puesto un documento que dice los códigos directamente de fábrica de Toyota. Vamos a buscarlos en el foro un segundito para no perder mucho tiempo. Recordemos que en estos vehículos, en el terminal 4 y 13 del conector de diagnóstico, uno puede hacer un puente y ver los códigos por flasheo. Muchas veces esto nos saca de más apuros que el mismo escáner, porque estamos haciéndolo directamente desde el módulo de control y ese código va a ser un código que nos está dando el módulo de control. Es un código directo. No es una, por decirlo así, una cuestión que el escáner esté haciendo por ahí por default, buscándolo en una lista de datos. Entonces, pin 4 y 13 del conector de diagnóstico, pin 4 y 13 del conector de diagnóstico, ponemos ignición y nos empieza a desplegar los códigos.
Mientras Carlos busca, voy a con un par de preguntas que nos han hecho. Dice, tengo un Mercedes-Benz S500 del año 2006, chasis, bueno, el número de chasis, tipo 221, y necesito los diagramas eléctricos y del aire acondicionado. Entonces voy a buscarlos, Fernando, voy a buscarlos y te los pongo en el foro. También otra de Esteban Martínez, dice que tiene una Chevrolet Silverado 2005, motor 5.3, y no tiene el diagrama de motor para revisar el cuerpo de aceleración electrónico. Entonces vamos a ponerlo ahí en el foro. Creo que está en el Mitchell, ¿verdad, Carlos? Ese sí lo. Un Silverado 2005, motor 5.3, el diagrama de motor. Lo vamos a poner en el foro. Después dice que cómo probar, cómo verificar corrientes, tierras o señales. Bueno, en realidad ya Carlos indicó la forma correcta para medir tierras o masas, que es contra la carrocería del motor, cualquier parte de la carrocería, porque el motor muchas veces no tiene el mismo nivel de masa o debería en teoría tener el mismo nivel, pero si hay alguna caída de voltaje entre la masa del motor y la masa de carrocería, y recordemos que la unidad de control toma la masa de la unidad de la carrocería. Entonces, vamos a tener una diferencia. Entonces, ¿cómo medir señales? Bueno, eso es ya muy sencillo. Yo creo que en el curso de osciloscopio hay suficiente información de cómo medir señales. ¿Y cómo medir corrientes? Pues sabemos que tenemos necesariamente que abrir el circuito. Hay dos formas, abriendo el circuito y poniendo un multímetro en la función de amperaje, de corriente, y poniéndolo, colocándolo en serie en el circuito que queremos medir la corriente. Y la otra forma sería con una pinza amperimétrica, una pinza amperométrica, midiendo el consumo de corriente. Esa sería la forma de medir la corriente, pues de medir tierras y señales. Esteban pide un video, pero bueno, mientras producimos un video, por lo menos ya esa sería una forma. Otro dice Aníbal Marroquín pide información sobre caja de velocidades secuenciales. Creo que Carlos me está diciendo aquí que sí, información de cajas de velocidades secuenciales. Lo interesante, Aníbal, sería ver de qué marca. Entonces Ok, mientras le contesto a Aníbal, les paso con Carlos para que continúe con las otras preguntas, mientras veo a ver qué más hay aquí en el chat también.
Compañeros, en mi data, pues yo no encuentro una referencia a ese 1293, a ese código. Yo no soy don Juvenal, si tiene alguna buena referencia o tiene una buena base para ayudarnos con ese 1293 que dice que es el coolant sensor en alta temperatura, para ver dónde tomó ese código. Después con el de inyector abierto, bloque 1, me parece más bien que está tratando de buscar como un código OBD2 genérico. Perdón, no tal vez genérico, sino relacionado a un vehículo gasolina. Me parece eso. Entonces, el compañero que nos está haciendo la pregunta, que es don David Pineda, el que nos hizo la pregunta del código, yo le recomiendo a don David Pineda que hagamos ese trabajito que le dije ahora. Dice don David que va a hacer lo del pinedo del conector. Entonces, vamos a ver qué más nos encontramos. Muchas veces en estas páginas de códigos uno pone los códigos y le salen generalmente por sistemas OBD2. Recordemos que estos vehículos no sale como OBD2 genérico. Estos vehículos diésel ya vienen un poquito en lo que es la en lo que son los procedimientos de servicio un poquito diferente. Yo voy a ir tratando de subir en todos los foros. En todo lo que son los vehículos por marca, voy a ir tratando de subir unos manualitos originales que tengo. Por ejemplo, de Nissan, muchas veces en Nissan nos dan los codiguitos y nos da todo el procedimiento de reparación. Y también en Toyota. Entonces yo diría que para este código hagámoslo con el flasheo de la luz para salir bien de dudas. Entonces, si le damos a otra pregunta, Roy, ¿cuál sería?
David, ¿qué año era el? Déjame ver si lo tenemos aquí en el foro. ¿Qué año era el 2KD que dices? Lo tengo para buscarlo en las páginas que acaba de poner. Muy buenas estas páginas, muy, muy buenas. Voy a cerrar aquí que tengo mil cosas abiertas. Hay una página de Toyota también muy buena que pusieron en el foro. Material muy, muy bueno. Una vez que salga de la remodelación del sitio, que nos ha tomado un poquito de tiempo, los videos y todo eso, voy a empezar a poner algunos manuales que tengo ahí, bastantes manuales. Creo que Carlos tiene algunas cosas también. Las vamos a empezar a subir para 2007, 2007, entonces voy a buscarlo aquí. P3, está interesante. Algo que quería comentarles es que, y que queremos ir implementando, y que queremos hacer uso de la fuerza en este sentido, es decir, la fuerza de el poder unirnos es poder en algún momento suscribirnos a algunas cosas que haya que pagar, pero tener la posibilidad de entre todos cubrirlas. Es decir, que con la misma membresía nosotros podamos incluir ciertas, si ustedes encuentran páginas que sean muy buenas, páginas que sean muy buenas, que cuesten 20, 30, 50, $100 por mes, pero que ustedes vean que le podemos sacar el jugo entre los miembros, entonces igual lo hacemos. Por ejemplo, el otro día estuve viendo que tal vez todavía no nos da la cobija, como decimos por acá, pero yo sé que conforme crezca un poquito más el sitio de miembros, vamos a poder hacerlo. Creo que el Mitchell Online anda como un poquito menos de $200, el Mitchell Online. Entonces, mensuales, esto es por mes. Son licencias un poco caras, no es como la de la Autodata que vale 400 y resto el año, que es en realidad muy accesible, sino que el Mitchell vale, ¿cuánto sería? 180, creo que estaba la licencia, 180, porque eran 180 por 12. Son 2.160, ¿eh? En realidad impagable para cualquier taller. No podemos darnos ese lujo. Pero sí lo podemos hacer juntos y que Automotriz en Video pague la membresía. Entonces, obviamente no vamos a poder compartir la contraseña porque aparecerían entrando 15, 20 personas desde distintos lugares de toda Latinoamérica y nos van a jalar el aire, como decimos por acá. Pero sí podría que una persona, yo puedo, de hecho, la muchacha que lleva todo el asunto del control de las membresías y todo eso, podemos encargarle a ella que ella tenga la información, enseñarle cómo hacer los. Esta parte voy a tener que editarla de la grabación. Si no me van a demandar más como andan los gringos ahora con lo del asunto de los derechos de autor. Pero les comento que es parte de las ideas que podamos comprar software juntos. También a otra cosa que quería hacer que no he encontrado, pero si hay algún software de gestión de taller, yo he querido inclusive hacer alguna alianza con alguna gente de un software de gestión de taller que en el sitio de Automotriz en Video pudiera estar el software de gestión de taller y entonces que podamos junto con el valor de la membresía, que eso incluya también el acceso al software de gestión de taller. Entonces ahí tener todos los clientes, llevar las reparaciones, que haga cálculo. Bueno, ustedes conocen lo que es un software de gestión de taller que lleva facturas por cobrar, repuestos, revisiones, programa las revisiones, te hace una notificación. Son ideas simplemente que queremos soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada y entonces son cosas que podrían en algún futuro, que son muy difíciles a veces de pagar solos, como les digo, $2.160 por año para pagar una licencia del Mitchell Online, pues no tendría que ser un taller muy, muy próspero, casi impagable. Pero si entre todos, si decimos, bueno, no, ya hay una cantidad de miembros interesante, Automotriz en Video puede asumir la membresía del Mitchell Online y que haya una persona que esté solo sacando de los diagramas o la información. Todas esas son cosas que podemos ir haciendo, que podemos ir haciendo. Como les digo, exactamente, Giorgio, en la unión está la fuerza. No, creo que ahorita no podríamos porque con todos los gastos que tenemos de servidores y bueno. Pero conforme esto vaya creciendo, la idea es eso, que se convierta en una herramienta fuerte, poderosa, que vaya apoyando a todos en la parte de, inclusive, ustedes han visto que yo sueño que en un futuro pudiéramos tener a alguien dedicado totalmente a conseguir diagramas, a tener todos los software disponibles, para que pueda asistirnos en el foro, ya encargarse totalmente. Ahorita todos estamos repartidos, yo tengo que tener mi trabajo por fuera porque no me permite vivir de esto. Entonces tengo que estar, ¿verdad? Uno está como diluido. En la medida en que esto agarre fuerza, pues vamos a poder dedicarle más tiempo, más tiempo. Y entonces hay ideas como esas, muy bonitas, que les comparto, que como les digo, soñar no cuesta nada.
No tiene definición el KTS. Don David, no nos va a quedar más de que agarremos el clic, se lo saquemos ahí a los papelitos y lo pongamos en el conector de diagnóstico. Yo creo que eso es lo mejor. Más si tiene la luz check puesta en el vehículo. Entonces, por ahí no vamos a tener ningún problema porque la computadora nos va a dar directamente por el flasheo el problema. Entonces, ¿alguna otra pregunta, don Roy?
Accent año 2002. No, lo que está hablando Carlos, el PIN 4 y el 13 es en básicamente en Toyota.
Solo Toyota y solo el
Solo
Hilux.
Toyota y solo el Hilux. Solo el Hilux. En esto es casi cada fabricante. Hay que tener cuidado más bien
Sí, que vamos a quemar un
no.
módulo
Sí,
de un módulo o algo.
porque recuerden que el PIN 4 es masa. Si tenemos alguna y la computadora sabe y sabe que cuando aterrizamos X pin, el X número, de acuerdo a la marca, vamos a entrar en modo de autodiagnóstico. Pero eso para el caso del Hilux, pero no necesariamente para el caso de cualquier otro. Habría ya que buscar el Accent 2002. El Accent 2002, ¿cómo sería? Pero lo mejor es con el equipo, ¿verdad? Es solo estos, como Carlos ha tenido que lidiar con estos vehículos, entonces se conoce un poco los atajos de los manuales originales y entonces ya sabe que eso es así. No sé si eso, Giorgio, está bien o necesitas apoyo con ese manual. Mientras me contesta, leo la de Ángel. Dice, buenas noches, en un auto Toyota Camry. Hola, Carlos, ahí estamos viéndote en el video. En un auto Toyota Camry 9.3, motor 2200 a gasolina, de doble árbol de levas. Los piñones internos de estos árboles tienen varios puntos para sincronizarlo. ¿Cómo identifico los timing? Perfecto, voy a ponerlo aquí, Camry 9.3. 2.2 gasolina, te lo voy a buscar en el autodata, le saco una foto a la distribución y te la paso. Entonces, ahí está buenísimo, ahí está Carlos poniéndonos la imagen del conector de diagnóstico. Recordemos que este es el manual original
Toyota.
del Hilux Common Rail motor, bueno, motor 1KD o 2KD en el Hilux Common Rail. Ahí está. Ahí está el conector de diagnóstico para que lo puedan ver. Entonces, 4 y 3, se vean las indicaciones en el lado izquierdo. Dice, para revisar los códigos de falla, dice, ponga el contacto o el switch en on y usando un conector especial de Toyota, número,
Número clic.
número, alambre número 14. Del taller, puente los terminales 4 y 13. Eso sería más barato que comprar la herramienta. Así es que, ok. Aquí hay otro que me pasa Joxan. Joxan me pasa otro aquí, otro enlace. Se los voy a compartir. Saludos, Charlie, ahí en el video. Aquí. David Pineda dice, tengo que retirarme. Mil gracias, Roy. Los mantengo informados con este caso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, David. Manténnos al tanto. Giorgio dice, tengo el manual original, pero la mía nunca enciende. Pensé que el bombillo estaba dañado, lo cambié y nada. ¿Ya revisaste los... Giorgio, ¿ya revisaste la continuidad de la alimentación de la luz a la unidad de control? Podría ser interesante revisar la alimentación de la luz a la unidad de control. Podría ser bueno. Pin 1 es TCM. Revisar el chat, Charlie. El pin 1 es TCM. El pin 4 es tierra. El pin 7 motor. El pin 8 ABS. 4 sí. 4 y 5 siempre son tierra. El 16 es más batería, ¿verdad? Siempre vas a encontrar eso.
Recordemos que eso todo cambia dependiendo de los protocolos de
De los
comunicación de los
protocolos.
vehículos,
Por ejemplo,
claro.
en Hyundai y Mitsubishi siempre, casi siempre, para, por ejemplo, te comento, para entrar en modo de diagnóstico, Los escáner hacen una configuración interna donde el pin 1 lo ponen a masa, pero no lo hagas tú, porque el escáner lo hace con una alta impedancia. Entonces, por ejemplo, para entrar en modo diagnóstico, pin 1 a masa, pin 1 a masa, y los voltajes, como dice Carlos, van a depender del protocolo. Algunos protocolos trabajan a 12 voltios, otros trabajan a 5 voltios. Hemos visto protocolos que trabajan a 7 y resto 8 voltios. Entonces, no, y recuerda que si los mides con un voltímetro, te va a dar el valor promedio. El valor promedio, entonces te va a ir fluctuando ahí, te va a dar 4, 5, 6, 7, de acuerdo al duty, de acuerdo a la, al rango, o sea, al tren, al bus de datos, como lleva trenes de pulsos, y eso va unos y ceros combinados. Entonces el promedio en el momento del bus, eso es lo que va a dar el voltímetro. No nos va a servir. De hecho, a estas alturas no nos va a servir para nada. Digamos, si para confirmar la Tierra, el pin 4, hay un poco de rayería. Si se nos va la ojalá que no, pero
Sí,
está
está bajando
por
la
ir
tensión.
la tensión. Entonces se ha bajado un par de veces aquí que me ha pegado un susto. Ojalá que no pase nada. Ah, no puedes entrar con el launch. ¿Y está actualizado? Está actualizado. Sí, porque verlo, creo que por autodiagnóstico, ¿es de conector de 12 pines o es de 16 pines? Porque el que
Es
permite
el conector de 12.
autodiagnóstico creo que es el de 12 pines. El de OBD2, creo que en Hyundai no sé, Carlos, ¿tú recuerdas algo? Pero yo creo que en Hyundai no permite autodiagnóstico el de OBD2, solo el de 12 pines, que dependiendo si era Accent americano o
Si
algo así,
era
o
coreano, si es coreano, sí va a haber
si
que
es
buscar el
coreano.
conector original
Ah,
de
estamos viendo la
dispositivo.
pregunta de Joxan. Joxan, le revisaron la bomba y está buena, según ellos, no arranca, no levanta presión y la probaron en un banco.
Y entonces no era la computadora.
Sí, entonces parece que no era la computadora. Giorgio dice, Ángel dice, ¿dónde puedo conseguir una clara definición de los diferentes parámetros que arrojan los diferentes escáneres? Esa es una buena pregunta y creo que la fuente más importante que van a encontrar, no van a encontrar nada así como un listado de lo que la corriente de datos significa y eso no lo van a encontrar. Lo que podrían hacer es irse a Google e introducir la descripción que da el escáner, por ejemplo, o las siglas también, si en el caso. La mayoría de los escáneres buenos traen la descripción, ¿verdad? O en el traductor de Google, que es un traductor literal, podrían conseguir la traducción
Exacto.
también si.
Tal vez si te meto yo un poco como
Sí.
decimos aquí, te meto la cuchara. Generalmente, todo lo que son sensores relacionan una magnitud física a una tensión. Entonces, en la línea de datos, nosotros estamos viendo magnitudes físicas. Aquí es donde la mecánica se pone un poco complicada. ¿Por qué? Porque cuando el técnico ha llevado tal vez un cursito de física, ¿se acuerdan aquellos cursillos de física que uno odiaba en los colegios? Que le decían de la velocidad, de los metros por segundo, de los kilogramos por segundo, por ejemplo, o si nos daban una altitud en kilopascales, entonces ya uno se estresaba todo, ya no quería ir más a clases. Pero resulta ser que la línea de datos es una viva realidad de todas estas magnitudes físicas. Lamentablemente, aquí lo que hay que hacer es tratar de buscar, por ejemplo, si vemos, ponemos inicio a un vehículo, vemos una línea de 88 kilopascales aquí en San José, que estamos como a 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí ya tenemos una relación de la presión atmosférica. Y si esa línea de datos en el escáner está mal, posiblemente el vehículo nos dé un fallo, pero resulta ser que no tenemos una relación de esos kilopascales con la presión atmosférica, y entonces ahí ya se pone un poquito complicado. Yo creo que para tratar de analizar bien una línea de datos, lo mejor es como devolvernos un poquito a los cursos de inyección electrónica y tratar de darle más énfasis a esas magnitudes físicas que están representadas en, ya sea en el aire con respecto al tiempo, la cantidad de aire que está entrando con respecto al tiempo, la presión atmosférica. Muchos técnicos yo he visto fallos donde un sensor de temperatura está diciendo que tiene menos 40 grados y siguen trabajando en el vehículo y no reparan ese fallo. Entonces, el vehículo nunca arranca. Y es una simple cuestión de haber visto que esa temperatura jamás iba a estar a menos 40 grados cuando, por ejemplo, el vehículo estaba en un lugar en San José donde la temperatura son 20 grados. Cuestiones así de magnitudes físicas, de esas magnitudes físicas que representan algo, casi que eso es lo que vamos a ver nosotros en las líneas de datos. Entonces ahí es donde nos complica un poquito las cosas. Yo voy a buscar un poco de información, tal vez voy a comprometerme un poquito, voy a ir buscando información sobre cada uno de los sensores. Y sobre cada magnitud que es lo que está midiendo exactamente. Y ahí lo que tendríamos que hacer es tratar de ir comparando, ya sea contra el lugar donde estamos viviendo y si todo lo que está pasando correctamente en el vehículo. También hay algunos tipos de sensores que se complican. Siempre, por ejemplo, los famosos sensores de flujo de los Mitsubishi que mandan una señal de frecuencia, en los GMC también pasa esto. Entonces ahí sí es cierto que hay que ir a buscar un dato de relación de frecuencia con respecto a la cantidad de aire que entra. Y cosillas así interesantes que lo que hay que hacer es como sentarse un rato y tratar de volver a aquel momento en que nos daba como perecilla estudiar esas magnitudes físicas. Pero no hay así como una pomada, como nosotros decimos aquí una pomada canaria para la cura de todo. No hay así como un paso a paso que cualquier sistema le diga a usted cómo hacerlo. Muchas veces nosotros, hasta para codificar una computadora, nos hemos quedado pegados un rato tratando de buscar información. Y esa información, por ejemplo, en el caso de Volkswagen, buscamos información. Y los escáner tienen cómo hacer esas modificaciones, pero nadie le dice a uno cómo es que se hacen esas modificaciones. Y no hay como una información certera y rápida para decir cómo es que se hacen esas modificaciones. Y sí, pues ahí es donde hay que ponerle un poquito a la estudiadilla, como decimos nosotros.
Excelente, voy a poner, aquí estoy copiando los enlaces que han compartido hoy. Creo que han estado muy interesantes. Los voy a poner para que les queden a todos ahí en la grabación del teleseminario. Lo voy a hacer en audio, en realidad no se compartió. Vamos a tomar una fotito del conector tal vez. Y los enlaces que se compartieron ahora y en la grabación la vamos a poner en audio y la vamos a hacer descargable, el audio también para que lo puedan oír en el teléfono, eso. Como no hubo mayor cosa de visual de pantalla, entonces recuerden, estamos de hoy en 15 con un teleseminario de un tema técnico. Vamos a ver qué nos trae Carlos.
Sí, ese va a ser. Vamos a buscar un buen tema, va a ser un temita ahí sorpresa. Yo se los
Perfecto.
voy a estar ahí avisando con Don Roy y tal vez no darle mucha. No sé si a veces es mejor dar alguna sorpresa o tirarlo y que todo el mundo se dé cuenta.
Sorpresa, sorpresa.
A veces. Muchas veces en los teleseminarios la gente dice, ah, qué aburrido, otra vez, tal cosa. Pero resulta ser que a veces siempre aprendemos algo de cualquier otra cosa interesante. Pero ahí vamos a ver. Por ahí veo a Don Harbin, ya con Don Harbin nos hemos hablado bastante por el foro, ¿verdad? Don Harbin, hemos dado bastante por ahí. Don Eduardo, hace tiempo que no nos visita, hace tiempo que no llega por allá. Un saludo para Don Eduardo también.
Excelente. Oh, muy bien, la información del Camry, sí, y tres o cuatro manuales más que estaban solicitando. Vamos a buscarlos de una vez para tratar de subirlo. Un abrazo de veras a todos, que Dios los bendiga, que prospere sus negocios, sus talleres, que les dé sabiduría con las fallas y bueno, que Dios nos siga ayudando a todos para poder servirles de la mejor manera. Ok, Joxan está poniendo, lo peor fue que la compu costó bastante dinero y sigue sin arrancar. Pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho. Esta semana visité un taller que se los mandaron del concesionario, les mandaron el vehículo, lo revisaron, lo dieron por... Y nuestro amigo lo reparó. Creo que hay un caso de diagnóstico para... Claro que hay un caso de diagnóstico ese, interesante. Gracias, José Eduardo. Igual, te apreciamos mucho tu amistad y eso. Bueno, tenemos tarea aquí por delante para buscar estos manuales, así es que un abrazo a todos, gracias y les dejo aquí el chat abierto, seguimos nosotros trabajando, buscando manuales y eso, les dejo el chat para que puedan interactuar y un abrazo, estamos en contacto entonces. Chao, chao, nos vemos en 2 semanas si Dios así lo permite. Un abrazo, chao, hasta luego.